Ahorita ya en Pachuca está de moda estos panaderos que van con una canción de Tintán. El panadero con el pan. Y en todas las colonias, el panadero con el pan. Y entonces, oh, estoy harto de esa canción del panadero con el pan.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Ah, bueno, yo soy Gustavo Oribe, aunque prefiero que me digan Strider.
Okay.
O Strider Spinal, desde hace muchos años.
Okay. ¿Cómo desde hace cuánto empezaste a...?
Cuando entré a la licenciatura, no sé, dije, no, díganme Strider. Yo lo dije de broma, pero un amigo se le pegó, como que le gustó y él lo empezó a repetir mucho. Y incluso hubo un momento en el que algunos profesores me dijeron, oye, Strider, ¿cómo te llamas? ¿No? O sea, ¿quién eres en la lista? Ah, soy fulano. Ah, ok, ¿no? Y se me ha ido quedando y sí, pues desde 2002, como 15 años.
¿Y cuál fue la licenciatura en la que empezaste?
Yo estudié la licenciatura en Artes Visuales en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, allá en Real del Monte.
Entonces tú vives en Pachuca.
Yo vivo en Pachuca, Hidalgo.
¿Y ahí has vivido toda tu vida?
Sí, muy chiquito. Yo nací en Sahagún, que está muy cerca de Pachuca, pero me pasé chiquillo a Pachuca y siempre he vivido allá.
Ok. Y entonces estuviste en la licenciatura y después de la licenciatura, ¿qué pasó?
Después de la licenciatura, pues como todos, ¿no? Quieres buscar trabajo, quieres pues ver qué haces con tu vida. Un rato estuve así como unos 4 años, estuve así como sin saber muy bien por dónde era, ¿no? Varios trabajos, haciendo varias cositas chiquitas, proyectos. Y luego ingresé a la maestría aquí en San Carlos, en el Distrito Federal, en la maestría en Artes y Diseño. Y estuve, bueno, los 2 años de maestría. Luego me tardé como 1 año y medio en titularme, porque sí está medio complicado. Entonces estuve medio viviendo aquí como 2 años.
Ok.
Y después me regresé para Pachuca.
Ok.
Y de nuevo regresé a trabajar.
¿Y en qué empezaste a trabajar?
Casi siempre me he dedicado a dar clases de dibujo, porque fue como que en lo que me especialicé cuando estuve estudiando. Pero también me especialicé un poquito en fotografía. Y eso me llevó un poquito a la cuestión de desarrollo de juegos. Entonces también ahorita ando metido en eso y pues ahorita los proyectos ya han ido agarrando un poco más de vuelo y por ahí va.
O sea, ¿cuántos proyectos de juegos has trabajado?
El primer proyecto de juego fue cuando yo estaba en la licenciatura y por ejemplo yo estudiaba artes visuales y fue ese punto en el que por ejemplo los materiales fotográficos se empezaron a volver muy caros.
Ok.
Porque llegó esta cuestión de la foto digital.
Sí.
Entonces ya de vete a comprar tu lata de película, tu papel Ilford, tu ampliador era de chin, ¿con qué dinero, no? Y yo conocí este motor Mugen, este motor para hacer juegos de pelea en PC, porque a mí me gustan mucho los juegos de pelea. Particularmente me encantan esas cosas, ¿no? Entonces cuando me enteré, ay, hay un motor para hacer juegos, me dio la loca idea de, a ver, lo voy a bajar, le voy a pedir a un amigo que se acababa de comprar una Handycam, pero tenía esta cuestión de que era de los primeros que tenía memory stick. Entonces grababas video y podías tomar fotos del video.
Ok.
Entonces les dije a unos compañeros, a ver, ponte a hacer acá unos movimientos como que estás peleando, ¿no? Mortal Kombat style. Y luego fui sacando los frames tomando fotos. Esos los edité en Photoshop porque afortunadamente sí tenemos una compu en la casa porque mi hermano es ingeniero en sistemas.
Okay.
Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo necesito una compu. Que necesito aprender a programar. Ah, va. Entonces yo agarré la compu, me bajé el Mugen e hice un jueguillo.
Pero tú no sabías programar en
eso. Yo no sabía programar. Más o menos aprendí el lenguaje de Mugen, que no es un lenguaje de programación muy complicado. Es algo muy sencillito. E hice un juego que era básicamente como Mortal Kombat con mis compañeros de la licenciatura.
Ok.
Y eso lo presenté como un proyecto de foto de un semestre.
Ok.
Así de, pues, hice esto.
Ajá.
Y sí causó como mucha gracia, sí.
¿Qué te dijeron los profesores?
A los profesores les gustó mucho, al punto de que al año empecé una secuela.
Ok.
Así de, vamos a hacer otro, ya me gustó esto, ya estoy encaminado. Y hasta los profesores le entraron, ¿no? El profesor quiere golpear aquí al otro profesor, por supuesto, ¿no? Muero por hacerlo. E hicimos ese otro proyecto, también en Mugen, obviamente, pues, no con un perfil ni una corrida comercial, ¿no? Fue para hacerlo dentro de la escuela. Pero el segundo proyecto lo inscribí, por ejemplo, a la Muestra de Arte Joven, que es esta que se hace en Aguascalientes y luego ronda por todo el país. Y se quedó. Entonces, pedí un apoyo, por ejemplo, al Instituto Mexicano de la Juventud. Me dieron un dinero y me compré un gabinete de maquinitas, ¿no? Ahí lo decoramos, pusimos el juego. Y la maquinita se fue 1 año a viajar por todo el país, ¿no?
¿Y cómo se llamaba el juego?
Se llamaba IA Fighter 2. El IA era porque del instituto donde yo estudié, es el Instituto de Artes, es el IA.
Ah, ok.
Entonces fue así de IA Fighter 2.
Ok.
Y estuvo así un rato y como que me gustó el asunto y dije...
¿En qué año fue esto?
En 2007.
Ok.
Fue en 2007. Fue hace 10 años ya. No sé qué ha pasado desde entonces.
Ajá.
Entonces así estuvo el proyecto. Luego me metí a la maestría. También estuve haciendo unas cuestiones de videojuegos ahí. Quería hacer... Mi tesis tiene que ver con la relación de los videojuegos y el arte.
Ok.
Y pues yo ya estaba aquí como muy metido en esa cuestión de peleas, ¿no? Yo creo que si hablas de videojuegos y arte, quizá te vas a otros rubros, ¿no?
Sí.
Como cuestiones más minimalistas, juegos indie, o sea, que son como mucho más plásticos. Y yo estaba duro y dale con los juegos de pelea. Bueno, porque no sabía hacer otra cosa, ¿no? Pero ya saliendo...
¿Pero en algún momento pensaste que quisiera hacer un videojuego de otra cosa? O
ahorita sí.
Pero en ese momento no.
En ese momento no lo había pensado, aunque salieron unos proyectos por ahí que eran unos jueguitos en Flash de otra naturaleza.
Uh-huh.
Eran como puzzles. Y ahorita, por ejemplo, ya después de varios proyectos de ese mismo corte, pues ya quiero hacer otras cosas y ahorita ando tratando de darle forma a otros proyectos un poquito distintos.
Sí, claro. Entonces, después de que diste la vuelta en el país con la maquinita, ¿qué hiciste?
Poquito tiempo después, conocimos al maestro Edgar Clement, que es muy famoso porque es un autor de cómic. Aquí nacional que hizo la Operación Bolívar, ¿no? Que es así un cómic muy, muy famoso, independiente, sobre cazadores de ángeles y cosas por el estilo. Él fue a Pachuca, a una feria del libro, y lo entrevistamos, ¿no? Así, oiga, maestro, ¿lo podemos entrevistar? Sí, ¿cómo no? Y a mí se me salió así como lo más normal. Oiga, ¿me prestas personajes para hacer un videojuego? Y él también como que aboga mucho por, ya sabes, libertad de medios, muere el copyright y todo eso. Me dice, sí, por supuesto, úsalos, no hay bronca, ¿no?
Uh-huh.
Y yo, ¡ay, caray! Bueno, ya cambiamos de motor, nos pasamos a Unity, me compré unas nuevas librerías y me decidí hacer un juego basado en sus personajes.
Uh-huh.
Todos los personajes de su universo. Y ese es el proyecto, el Son Pantley, el que pues ya ha tenido como más seguimiento y un poquito más de...
Y antes de Son Pantley, o sea, cuando estabas trabajando en IA... ¿Cómo se llama?
IA Fighter.
Ajá. ¿Cuántos eran en el equipo?
Por ejemplo, de IA Fighter, pues era yo.
Ok.
Nada más.
Y, o sea, tú tomabas todas las fotos y lo metías al engine.
Sí.
Y ahorita, en el que estás haciendo en este momento...
Pues podríamos decir que somos 4 personas.
Ok.
Que, bueno, soy yo, mi hermano, que también es ingeniero en sistemas, otro amigo, Didier Pérez, que también es ingeniero en sistemas, y también quien me ayuda mucho es mi amigo Insano, Iván Acosta, que es músico.
Okay.
Entonces le digo, oye, yo no sé nada de música, no hay bronca, ¿no? Yo le edito videos y le hago algunas cuestiones de diseño, y él me da música.
O sea, ¿en cuanto empezaste este proyecto le hablaste a todos o empezaste tú solo y empezaste a...?
Empecé yo solo para ver si se podía.
Ok.
Dije, a ver, vamos a ver... Agarré un par de softwares libres, por ejemplo, los modelos están hechos en Sculptris, están animados en Blender, el motor de juego es Unity. Lo único que compré fueron unas librerías, que se llamaban UFE. Y entonces empezó a tomar forma y dije, ah, mira, sí queda, sí sale, sí puedes salir un proyecto de aquí. Y como a los 6 meses de desarrollo, pues ya les dije, oigan, miren, sí está saliendo, ¿no?
Sí, y el cambio de engine, ¿qué tal te pareció? O sea, porque supongo que aquí ya tenías que programar un poco.
Sí, un poquito. Pero es bien muy amable el Unity, ¿no? Que también por eso mismo carga como con un estigma, ¿no? De que es un motor como para juegos malones y cosas por el estilo, porque todo el mundo hace juegos en Unity y hay muchas cosas muy feas en Unity, pero hay muchas cosas también
muy buenas.
Muy buenas. Ahorita está Cuphead, ¿no? Que está hecho en Unity y es el non plus ultra de...
Sí, claro.
De los videojuegos ahorita, ¿no? Entonces, sí fue un cambio un poco fuerte, pero no fue tan salvaje y me acomodé muy rápido en el nuevo motor.
O sea, ¿qué fue lo que te hizo...? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que me cambio de herramienta y es como, bueno, tengo que volver a aprender todo lo que ya sabía en la herramienta vieja.
Sí.
Y es como una curva, ¿no? Que vas pasando. Como, ¿en qué momento te empezó a gustar Unity o...?
Me empezó a gustar, pues, yo creo que sí, más o menos como un año de empezar a trabajarlo.
Sí.
Porque además, pues, antes eran fotos, ¿no? Y de pronto ya me metí en modelos 3D.
Claro.
Que tampoco sabía, pero, por ejemplo, la escuela donde yo doy clases... De dibujo es una escuela de animación 3D.
Ok.
Entonces, pues, a todo el mundo le pregunto, oye, ¿cómo hago un modelo 3D? Ah, pues, se hace así.
Ajá.
Y como que me fui robando cachitos de información de los pasillos de todos los profes. Y ya, pues, hago mis modelos, los animo. Y fui aprendiendo la curva, así, digo, como un año. Yo creo que me debe haber tardado para más o menos familiarizarme con la herramienta.
Claro.
Y ahorita creo que ya no me acuerdo de Mugen, ¿no? Entonces, si me regreso ya no sé qué haría.
Sí. Y entonces, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿Cómo se llama el juego?
Ahorita, por ejemplo, el Son Pantley tiene como un año que salió a la venta, está en Steam.
Ok.
Y todavía nos estamos peleando un poquito para publicarlo en Xbox, porque...
Pero está en Early Access, ¿no?
¿O... Está en Early Access en Steam.
Ok. Llevas... ¿Cómo decidieron eso? ¿En qué momento fue como vamos a sacarlo primero en Early Access y luego...?
Pues supongo que, bueno, casi todos los juegos en Steam pues tienen esa etapa de, uh-huh. de Early Access, a menos que sean, no sé, por ejemplo, ports de juegos más grandes, como pasó, por ejemplo, con King of Fighters, ¿no? Uh-huh. Que lo pasaron después a Steam porque también ya hay muchísima gente jugando en PC.
Claro.
Entonces, pues nos quedamos con la idea de, bueno, pues es el primer juego que publicamos realmente a un nivel comercial. Fue como una cuestión de seguridad de, bueno, no nos vamos a alzar mucho el cuello, vamos a ponerlo en Early Access. También, por ejemplo, porque el juego está en español. Uh-huh. Y no lo hemos terminado de localizar inglés porque pues, todos tenemos chambas y lo hacemos como en los tiempos libres. Entonces ese ha sido uno de los puntos que consideramos, ¿no? Y más siendo un juego de peleas que además son como muy cuidadosos con el balance y muchas cuestiones técnicas muy específicas. Dijimos, sí. Bueno, vamos a dejarlo en Early Access en lo que lo vamos puliendo.
Claro.
Y ya al final le quitamos la etiqueta, ¿no? Y más porque en efecto pues, ha tenido... En el año que he estado creo que hemos actualizado como 5 veces
okay.
la aplicación. Entonces nos falta ya nada más lo de los idiomas y yo creo que con eso ya...
Lo lanzan
total. Ya le quitamos totalmente la etiqueta.
¿Y qué tal ha sido? Porque normalmente lo que he entendido de Early Access es que tienes una comunidad detrás y te dan mucho feedback y a partir del feedback evoluciona un poco el juego. ¿Sí ha sido tu caso o...?
Algo, no ha habido mucho feedback.
Ok.
Hemos tenido más feedback de convenciones, que hemos ido a eventos como el Festo... El Xbox FanFest que nos invitaron. Fuimos a la Conque ahorita en mayo en Querétaro. Y ahí ha habido cierto feedback. Dentro de Steam ha habido hasta eso un poco, ¿no? Tenemos poquitos reviews. Uh-huh. Pero afortunadamente sí ha habido algunos que son muy, muy concretos, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto podría cambiar por aquí. Yo creo que esto podría ir por acá. Pero ha sido 2, 3. Uh-huh. Y bueno, si los hemos tomado en cuenta, va. A ver, vamos a moverle, ¿no?
Ok.
Y pues hemos tratado de llevarlo... A la mayor cantidad de gente posible, pero también está un poquito complicado porque pues, si de por sí el material base de los cómics del Maestro Clemente es un poquito de nicho,
sí.
pues el juego se vuelve todavía más de nicho, ¿no?
Claro.
Entonces fue casi una labor de amor, creo yo.
Sí. Sí, o sea, lo hiciste en tu tiempo libre, ¿no?
Sí, lo hice en mi tiempo
libre. Igual que todos los demás que están trabajando.
Igual que casi todos, ¿no? Porque sí hay uno que otro que afortunadamente tiene sus estudios y lo pueden hacer ya en forma, ¿no?
Sí, claro.
Pero la mayoría, pues, estamos así, ¿no?
Ok, ¿y cuándo crees que van a acabar para ya lanzar la versión final?
Para la versión que ya no sea en Early Access, yo creo que posiblemente en mayo.
Ok.
O incluso un poco antes.
¿Cuánto se tardó el desarrollo del juego?
Como 2 años y medio.
Ok.
Aproximadamente.
¿Y ahora que ya lo acabaste, qué sigue?
Pasó algo muy curioso, porque por ejemplo, el videojuego está basado en los cómics de un autor.
Sí.
Pero, por ejemplo, cuando lo presentamos en Festo, que es esto que sucede dentro de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, pues está lleno de autores de cómic, ¿no?
Sí.
Y todos los autores, pues, como que se conocen y tienen ahí su gremio y son cuates, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, enfrente del stand donde nosotros presentamos el juego estaba el maestro Bachán, Sebastián Carrillo, el autor del Bulbo.
Sí.
Entonces fuimos y le dijimos, oiga, maestro, ¿ya vio? ¿Qué le parece? Ah, se ve bien. Oiga, ¿no le gustaría que apareciera el Bulbo en el juego como personaje invitado? Que además... Ahorita es como una cosa muy recurrente, ¿no? Los videojuegos ya ni de peleas de todos, ¿no? Los personajes invitados.
Sí.
Que las franquicias se mezclen. Y nos dijo que sí. Uh-huh. Dijimos, ay, pues vamos a poner al Bulbo. Ya pusimos al Bulbo de invitado, ¿no?
Sí.
Para también como que ampliar el espectro, ¿no? Entonces ya también están los fans del Bulbo igual y se voltean para acá. ¡Oh! Salió un videojuego, ¿no? Uh-huh. Y luego en la Conque conocimos a Jorge Break, que es el autor de Meteorix. También hay un cómic medio culto, de culto, de los años, de principios del 2000. Uh-huh. Y también le gustó. Y también le dijimos, oiga, ¿nos presta al protagonista de su cómic, al Meteorix? Sí, ¿cómo no? Úsenlo.
Sí.
Y entró. Y luego otro amigo de San Luis, Jair Pérez, autor de Coatl, que es un cómic que se publica ya, también nos dijo, oigan, ¿puedo meter a mi personaje? Bueno.
Sí.
Y eso le dio como un mayor boom al proyecto, el tener a los personajes invitados.
Claro.
Pero, pues tampoco queríamos excedernos porque se iba a diluir el concepto original del juego, que era pues una celebración del cómic del Maestro Clement.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, pues creo que la respuesta más lógica es, vamos a hacer otro juego que esté enfocado solamente en este crossover de personajes.
Sí, como un smash
de cómic mexicano, ¿no?
Ok.
Entonces ahorita estamos trabajando un poco en eso. No lo hemos convertido en un smash porque estamos sobre el mismo motor, aunque sí estamos analizando la opción de editar el motor, porque tenemos el código, compramos la versión con código fuente. Ajá. y ver si se puede convertir en un Smash. Por lo mientras sigue siendo un juego así como 2-2. Se parece un poco como a las mecánicas del Persona Arena, algo así.
Okay.
Y ahorita estamos trabajando en eso, ¿no? Estamos tomando a personajes del juego pasado, todos los invitados pasados, y ya tenemos 4 o 5 nuevos personajes. Entonces,
¿cuántos personajes era en el juego original?
Eran 18.
¿Y qué tal fue balancear todo eso?
Ah, sí, fue una latota.
¿Sí? O sea, cuando, por ejemplo, me estabas diciendo que te decían, queremos meter nuestro personaje o así, ¿cuál es el proceso de empezar de cero y meter al personaje?
El proceso, por ejemplo, lo primero es bocetar. Yo dibujo mucho, yo siempre traigo mi libretita. Y entonces, por ejemplo, veo al personaje, ¿no? Me pasan los cómics, me pongo a leer y digo, ok, hace esto, hace esto, hace esto. Y yo ya tengo una estructura base del sistema del juego, ¿no? Se juega un poco como Guilty Gear. Yo hago el esquema, ¿no? Tienes 4 movimientos básicos, supers y especiales, ¿no? Entonces me pongo a bocetar todos los movimientos, ¿no? ¿Sabes qué? Va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto, va a ser esto. Luego es modelar el personaje. Luego es hacer sus texturas y hornearlos normales. Que es bajar el modelo de alta resolución a un modelo pues, que quepa en un motor de juegos, ¿no?
Claro.
Sin que se quiebre. Y luego animarlo y pasarlo al motor, ¿no?
O sea, planeas todo como las mecánicas que va a utilizar ese personaje desde antes de
meterlo. Desde antes, okay. Totalmente. Todo va antes. Digo, ay, esto va a ser esto y rebota y cosas por el estilo. Todo eso va ahí. Entonces ya cuando me meto al motor y ya tengo todas las animaciones, es decir, no lo empiezo a meter desde antes. Yo hasta que acabo todas las animaciones,
sí.
Lo paso al juego y ya me pongo a testear. Y de pronto, pues siempre me pasa que, esa animación no se ve bien. Pues ya la altero. Y ya la checo. O me faltó una, ¿no? Sabes que esto funcionaría. Y ya me regreso. Pero por lo general el proceso es ese. Que sí. Están todas las animaciones. Y hasta que ya están todas, me pongo a hacer los movimientos uno por uno. Porque si no, como que me regreso mucho sobre mi paso y se vuelve más lento el proceso.
Ok. ¿Y no te ha pasado que quieres iterar? O sea, que ves un ataque y dices, ¿sabes qué? Eso no funciona tan bien. Tengo que regresar otra vez a dibujar. Otra vez a modelar. Otra vez a texturizar. Y meterlo.
Sí pasa. Casi no me regreso hasta la etapa del dibujo. Ahí sí no me regreso mucho. Pero cuando ya lo estoy viendo en acción, sí me regreso al menos a animar.
Okay.
Ahí sí digo, sabes que esto no se ve bien, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con un personaje del nuevo juego me pasó un montón. Así digo, chin, se ve horrible esa animación ya en el motor, ¿no? Digo, no queda, ¿no? Y estuve un día, me acuerdo, haciendo su animación de caminado.
Okay.
Un día así de, no sabes qué, regrésate. No sabes que todavía no se ve, regrésate. Pero ya no lo volví a dibujar, nada más dije, ya sé por dónde va. Estuve acomodando y quedó, ¿no?
Sí.
El resto de los movimientos también y aún los estoy armando. Y sí, hay pequeños cambios, ¿no? Sabes que eso no funciona así, sabes que pegue más, sabes que este sea especial, ¿no? También me ha pasado mucho que movimientos normales los vuelvo supers o al revés.
Sí.
Por ejemplo, una animación que me gusta mucho. Digo, chin, pero si la pongo en un super se va a ver menos.
Sí.
Vuelve al movimiento normal. Y el super, pues que esté más ponchado nada más. Entonces... Sí, estás como el del tira y afloja.
¿Y no te ha pasado que metes un personaje y se vuelve OP y entonces arruinas un poco el juego y tienes que arreglar a todos los demás?
Trato de arreglar al que se rompe.
Ok.
Por ejemplo, ahorita con Son Pantley nos pasó mucho con el personaje de la Santa Muerte. Que además es como muy atractivo pues porque es la muerte, ¿no?
Sí.
Y el diseño que hizo el maestro Clemente es muy bueno. Entonces, me di una divertida al momento de hacerlo. Pero porque también como jugador, pues estoy ahí un buen rato testeando, ¿no?
Sí.
Y quiero que se vea espectacular. Y de pronto, cuando salió el personaje, me di cuenta que en algunos eventos que íbamos, todo el mundo lo agarraba y todo el mundo ganaba, ¿no? Y dije, Dios mío, está rotísima. Y ya me di cuenta que estaba súper mal, ¿no? Y ya me regresé con un chorro de vergüenza a la compu de, oh, por Dios.
Sí.
Y le bajé valores, ya sabes, le subes los frames, que baje menos, que no se pueda linkear el movimiento. Y va, subes la nueva versión a Steam, ¿no? Que afortunadamente es un proceso... Bien sencillo,
sí.
No es nada complicado, pero con ese personaje y hasta la fecha yo creo que todavía se le puede
arreglar
poco. Todavía un poquito más.
Ok, y ya no faltan personajes para el juego.
No, de Son Pantley ya no va a tener
más,
va a tener yo creo nada más cambios de balance de los personajes, va a haber una reestructuración de algunos movimientos, lo mismo que estamos platicando, terminar la localización en inglés. Para que ya esté en inglés. Un amigo me ofreció traducirlo a francés. Yo creo que le voy a tomar la palabra. Así de, pues sí, ¿por qué no?
Sí.
Que llegue más gente. Y ya, en ese caso, pues se le va a quitar la etiqueta. Y vamos a seguir viendo lo de, pues, publicarlo en Xbox. Y, pues, ver la posibilidad de...
¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿ya tienes pláticas con alguien de Xbox o...?
Ya tuvimos las pláticas porque... Afortunadamente el proceso con Xbox es muy abierto.
Sí.
Y es muy directo. Entonces, literalmente, pues mandamos un correo así de, miren, estamos haciendo este juego, nos gustaría ver si se puede publicar en la plataforma. Y nos dijeron, sí, se ve bien. Está bien, les interesa, va. Y pues ya sabes, te mandan papeles, tú firmas, documentas, dices, sí, yo quiero desarrollar para Xbox. Te ponen en el plan de desarrollo, que básicamente pues te da acceso a, pues a las herramientas, ¿no? Que en este caso pues es un plugin para Unity, para exportar este...
Para Xbox.
Para Xbox. Y ya por tu parte les puedes hasta solicitar, oigan, me manden unos Xbox.
Sí.
Para testeo, y dicen, sí, ¿cómo no? Y nos enviaron y tenemos nuestros Xbox este...
De
desarrollo. Unos XDKs. Y hemos estado un poco en eso, pero como el proceso también es distinto por cuestiones de live y muchas otras funciones como muy específicas, son pues, finalmente muy protectores de la plataforma.
Sí.
No ha sido tan directo pues, como en Steam, que literalmente casi subes el archivo y está.
Sí.
Mucho más dinámico eso.
Ok, ¿y cómo fuiste yendo a todos los eventos? Porque también me ha pasado de que yo conozco el de Bauer, ¿no? Pero también conocer todo lo que está pasando alrededor de México es un poco difícil.
Sí.
¿Cómo ha sido? O sea, porque me estás contando que has ido a varios, ¿no? ¿Cómo fuiste encontrando todo eso?
Por ejemplo, el primer evento al que fuimos fue Festo Comic en... Fue en noviembre de 2015 y fue por invitación del maestro Klepp.
Okay.
Porque pues le dijimos, ¿no? Le empezamos a mandar videos. Oiga, ¿sabe qué? Si le tomamos la palabra, si estamos haciendo el juego, ahí está, ¿no?
Sí.
Y le gustó. Dijo, ah, ok, se ve bien. Y él nos dijo, oigan, yo voy a tener mi mesa aquí, voy a vender mis cómics, voy a vender mis cosas. Porque no se vienen, se traen una compu y pues aquí se ponen. Nosotros, pues claro que sí, ¿no? Y ya ahí estuvimos, entonces estaba el maestro Clemen vendiendo sus cómics y nosotros estábamos al lado con el juego, ¿no?
Sí.
En una Mac Mini con un monitor chiquito y unos controles de arcade que armamos. Y ahí estaba la gente prendidísima jugando, ¿no? De ahí, una alumna mía, de hecho, que también tiene ahí sus contactos, me dijo, bueno, va a ser el evento de EGS Guadalajara, el que se hizo en 2016, en mayo.
Ok.
Y me dijo, ¿sabe qué? Además está la convocatoria abierta porque los espacios van a ser gratuitos. Dijimos, bueno, pues de una vez, vamos a ver. También sí. Ahí lo inscribimos y también quedó. Te dijeron, sí, vénganse. Y estuvimos un día ahí en Guadalajara, también muy buena recepción de la gente. Y luego los de Xbox, como ya les habíamos dicho que andábamos trabajando, ellos nos invitaron. Nos dijeron, va a ser el Xbox Fan Fest en Santa Fe. Vénganse, tráiganse el proyecto si quieren y vengan nosotros. Claro que sí, ¿no? Y estuvimos 3 días ahí metidos, ¿no?
Sí.
El único problema es que teníamos a Cuphead a un lado.
Claro.
Entonces toda la gente, yo quiero jugar Cuphead. Oiga, ¿no quieren jugar Son Pantley? ¿Son qué? Cuphead. ¿No? Y algunos sí decían, llegaban a Cuphead y, ya me mataron. Porque está súper
difícil.
Le decía, bueno, pues ya que estuviste formado 2 horas, jugaste 1 minuto de Cuphead, pues ya aprovecha, ¿no? ¿No quieres jugar? Y sí, muchos se quedaban a jugar.
Ok.
Son Pantley les gustaba a algunos, no, pero como todo juego, ¿no?
Sí.
Y el último evento fue la Conque. En mayo del 2017, ya tiene un ratillo, y de nuevo fue por invitación del maestro Clem.
Ok.
Que nos volvió a decir, de nuevo, ¿saben qué? Tengo una mesa, hay buen espacio, si quieren, vénganse. Nosotros, perfecto, ¿no?
Sí.
Y hasta vendimos códigos de Steam y todo, ¿no? Así de, pues, si gustan, aquí está, ¿no? Entonces ya.
¿Y crees que sí vale la pena? O sea, porque ir a un evento no es cualquier cosa, ¿no? Tienes que organizarte
sí.
Y estar listo y preparado para lidiar con la situación. Y requiere mucho tiempo. Entonces, ¿crees que sí ha valido la pena ir a todos estos eventos?
A mí me parece que sí. Además porque quizás no he visto, por ejemplo, no sé, un pico de ventas en ese sentido.
Sí.
En esos aspectos quizás no he visto un gran cambio. Pero sí he visto, bueno, no sé, la reacción de la gente. Y les gusta y les parece algo muy curioso. Porque casi no se ve, ¿no? Es decir, sí. Si de por sí el cómic mexicano está como medio oculto, ya que transmigre a otros medios, es muy raro, ¿no?
Sí.
Entonces de pronto encontrarlo en un videojuego es de neto, estaba usando un cómic y yo, sí, ahí están los cómics, ¿no? Entonces eso me ha gustado y ha sido mucha chamba y al menos para mí personalmente y como experiencia personal y de desarrollador, para mí se ha valido la pena cada uno de los eventos, todos.
Okay.
Y si me invitan de nuevo, pues voy, ¿no? ¿Quieres venir? Sí, ¿cómo no?
Claro.
Adelante, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, supongo que a partir de ahí ves a personas jugar en vivo y es muy diferente a que te manden un comentario por ahí de...
Sí.
No me gustó esto, ¿no? Como sí. Lo que dijiste de la muerte que estaba...
Súper rota.
Sí.
No, sí, es muy distinto. De hecho, eso también me agradó mucho, que luego hay chavitos, especialmente me pasó mucho con chavos como de de tercero de secundaria, así como de 15, 16 años, sí, son los que se quedan más picados, ¿no? Entonces, de pronto, en el evento de Conque había unos chicos que echaron, creo, 25 minutos ahí. Uh-huh. Y literalmente, pues, yo los tuve que correr, ¿no? Porque, oigan, chavos, no sean gachos, pero pues, hay que jugar a otra gente, ¿no? Que estaba sí, contando. Y ellos andaban bien clavados. No, es que está muy bueno. Y yo, está bien.
O sea, gracias, pero...
Si quieren, vengan después, ¿no? Ya en la noche, que obviamente la gente, ajá, sí regresaron.
Ah, muy bien.
Y yo, bueno, pues, adelante, ¿no? Si gustan. Sí. Y yo, pueden comprarlo. O sea, están en Steam. Ellos, no, aquí gratis. Y yo, como en las tiendas de juegos que tienen sus estaciones, ¿no? Y va la gente a jugar. Oh.
Sí.
Algo así.
¿Y el nuevo juego? ¿Qué me puedes contar de
el eso? Nuevo juego, ahorita estamos haciendo dos pequeños juegos nuevos. Bueno, no diría pequeños, pero dos juegos nuevos, ¿no?
Sí.
Y los dos vienen de la misma línea que sentó el Sunpunk. Uh-huh. Uno es que yo ya tenía la idea y, por ejemplo, yo metí un personaje original en el Sun Pantly porque dije, bueno, pues voy a meter mi granito de arena, ¿no?
Sí.
Y puse ahí un personaje de mi cosecha y pues me gustó mucho. Sí. Y dije, ay, yo quiero explorar qué pasa con este personaje después. Pero ya no quiero ser un juego de peleas.
Ok.
Entonces, el personaje pues es una chavita, es una colegiala japonesa.
Ok.
Porque creo que todos somos fans. Y dije, bueno, pues voy a ponerla, pues que regresa pues, a Japón después de venir a todo el show del juego. Entonces, su historia ya se dedica a pelear con monstruos gigantes, ¿no?
Sí.
Entonces, el juego, pues, es una onda muy similar como a los juegos de From Software. Obviamente, muy lejos, porque From Software, pues, son unos dioses.
Sí.
Pero la mecánica es muy similar, por ejemplo, a los Dark Souls o a los Bloodborne, ¿no? Es un juego de tercera persona. Evades, atacas, los monstruos son súper fuertes, gigantescos. Y me gustó esa idea porque, además, pues, da mucha libertad de andar diseñando monstruos, animándolos y... Y se me hace como muy divertido. Uh-huh. Entonces esa idea, ese juego se llama Ojos de Ángel. Y va a seguir la historia de ese personaje, ¿no?
Ok.
Y eso lo estamos desarrollando desde hace como 7 meses, 8 meses. Y espero pues también tener ya cuestiones físicas para presentar en... Pues posiblemente en Conque de este año. Uh-huh. Y en futuros eventos, por ejemplo, de Devour, ¿no? Que afortunadamente pues también el foro está pues muy abierto a todos los desarrolladores, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ese es por un lado, es como mi proyecto como más personal, así más querido de, ay, vente para acá, ¿no?
Sí.
Es lo que quiero hacer. Y por otro lado, pues está la cuestión de los personajes invitados, que también le dieron como mucho apoyo, y que, bueno, pues a mí me gusta mucho el cómic, me gusta el cómic mexicano y queremos seguir impulsarlo por esa línea, ¿no? Entonces, el otro proyecto es el Combate Monero.
Ah, ok.
Muy sencillo el título, pero dijimos, que sea pegajoso, ¿no?
Sí.
Y es también como una secuela en ese sentido, aunque no argumentalmente, pero la idea es esa, ¿no? Es tener un montón de personajes de cómic mexicano, pues, que se agarren a golpes, ¿no? Entre todos, pues, ¿por qué no?
Porque puedes.
Porque podemos, ¿no? Yo creo que esa también es una cuestión que me interesa mucho, ¿no? Se puede... Uh-huh. Y se le puede dar difusión a través de este medio, pues vamos a hacerlo, ¿no?
Sí, creo que está muy interesante la parte en la que... O sea, la industria del cómic yo creo que es del mismo tamaño o un poquito más grande que la de videojuegos en México, de desarrolladores. Uh-huh. Pero está padre que te estés juntando con ellos para juntos impulsar un poco más ambos lados, ¿no?
Exactamente. Entonces, de pronto estoy en un evento de cómics, pero luego estoy en un evento de videojuegos, ¿no? Entonces...
Sí, y los de videojuegos empiezan a conocer el cómic y el cómic empiezan a conocer el videojuego.
Sí, de hecho, nos pasó también muy curioso en la Conque que llegó un chavo con su cómic de Operación Bolívar.
Sí.
Llegó con el maestro Clement y le dijo, oiga, me encanta su cómic, yo lo conocí porque jugué el juego.
Yeah.
Y nosotros, ¡oh, lo hemos logrado! Lo hemos logrado, ¿no? Entonces, quienes les gusta el juego, pues se pueden ir al cómic, y quienes les gusta el cómic, pues pueden ir a ver el juego, ¿no?
Sí.
Va por ahí un poco la cosa, y el nuevo proyecto, pues va también de esa línea.
¿Y qué aprendiste del primer juego para el segundo juego de peleas? ¿Qué es lo que quieres mejorar o aplicar en el nuevo?
Algo que quiero aplicar es, por ejemplo, hacerlo un poquito más accesible. Ya sabes que además en juegos de pelea, pues está esta cuestión de la ejecución, se utiliza mucho para el esport, es como una cuestión muy demandante, ¿no?
Sí.
Pero muchos juegos en el mercado, pues también lo que hacen es que ponen estas opciones como de accesibilidad, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Pues este es el combo automático, ¿no? Hay algunas opciones fáciles, ¿no? Que no chocan con los jugadores que les gusta jugar más serios, ¿no?
Sí.
Entonces, de pronto, en el primer juego, pues, si alguien ya le agarraba la onda...
Destruía
al rival sin broncas, ¿no? Los hacían pedazos, ¿no?
Sí.
De pronto me decían, ay, ¿por qué no pusiste, no sé, en el Xbox los supers en los gatillos, ¿no? Y yo... No se me ocurrió, pero es una gran idea, ¿no? Poner shortcuts a los poderes.
Sí.
Entonces, por ejemplo, esas cuestiones las quiero implementar en el nuevo, ¿no?
Ok.
Combos automáticos, poner shortcuts, por ejemplo, para controles de PC, ahí poner
¿Y la razón por la cual no lo pusiste en el principio es porque no se te había ocurrido o porque eras un purista de...?
No se me había ocurrido.
Ok.
No, no soy tan purista, por ejemplo, yo obviamente, yo me gustan mucho los juegos de pelea, pero no los juego tampoco profesionalmente, ¿no?
Sí.
Ni de broma me iría a parar al Evo. Ya ni al Evo, ni a la farmacia. Que esos chavitos son letales.
Sí.
Yo los disfruto mucho, pero no a ese nivel de deporte.
Ok.
Ya cuando se vuelven eSport hasta me aburren.
Sí.
Entonces, no fue por purista, simplemente nunca se me ocurrió.
Sí.
Y de pronto, pues sí, tenemos aquí 4 botones, no los estamos usando.
Sí.
Pues, ¿por qué no, no? Y ahorita, pues, ando en eso, ¿no? Quiero que el juego sea un poquito más accesible por ese lado, ¿no? Así, ah, sí, ¿sabes qué? Pues nunca has jugado. Pues, si le puchas aquí, matas al otro morro, ¿no?
Sí.
Y, pues, ya alguien muy purista, pues, nada más sabe que se tiene que alejar de esos botones y no pasa nada, ¿no?
Muy bien. Y el nuevo juego, el otro que estás haciendo, el de la colegiala... Ajá. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasó? ¿Te aburriste de los juegos de peleas o simplemente te interesó más otra cosa? O...
Estuve jugando, porque... estuve jugando apenas, por ejemplo, Bloodborne. Me tardé mucho en meterme...
A eso.
A esos juegos, porque ya los Demon's Souls y los Dark Souls, pues ya llevan un rato, ¿no? De carrera. Yo estuve jugando otras cosas y de pronto fue así de... Ah, caray, pues vamos a ver, ¿no? Lo encontré muy barato el Bloodborne. Y me gustó mucho. Y dije, bueno... Se justifica porque han tenido ese impacto, ¿no? Es una cosa impresionante.
Sí.
Y me gustó mucho el sistema. Y me gustaron mucho incluso la cuestión, pues, dramática, ¿no? O sea, sí son súper difíciles. Pero a mí me encanta que visualmente se me hacen muy atractivas las peleas contra los jefes. Y los jefes también, ¿no? Y aparte se me hacen como muy... No lineales en el sentido de que de pronto un jefe puede ser un humano. Y el siguiente es un enorme perro del infierno. Y el siguiente es un extraterrestre. Entonces, esa no secuencialidad también se me hizo como... Muy atractiva desde el punto de vista creativo y del diseño.
Sí.
Entonces dije, ay, pues es que esto es algo que a mí me gustaría hacer.
Okay. Entonces
dije, eso es lo que yo quiero hacer con el personaje. Y también porque no me quería encasillar de, ah, este morro nomás hace juegos
de peleas. De peleas, claro.
Dije, bueno, vamos a trabajar un poco con eso. Todavía no me salgo mucho del nicho. Porque, por ejemplo, el juego está muy enfocado en peleas contra jefes.
Ok.
Entonces no tiene, por ejemplo, como que muchas secciones de plataformas y de exploración.
Okay.
Es una novela visual porque, por ejemplo, las escenas están ligadas con narrativa, con historia.
Uh-huh.
Y de pronto es así de, ah, pues ya apareció un engendro, ¿no? Y ya te vas. Te lo surtes y como que continúas con la historia, ¿no?
Ok.
Entonces, va por ahí la cuestión. Entonces, todavía hay una cuestión muy presente de uno contra uno. Pero al menos ya es una dinámica un poquito distinta.
Claro.
Y eso me interesa mucho explorarlo y, curiosamente, pues contar la historia de esta...
Del personaje que te había gustado desde el pasado.
Del personaje que me había gustado. Y también porque me di cuenta que soy como un dibujante de cómic frustrado.
Ajá.
Que dije, pues eso lo podrías hacer en 2 patadas en un cómic.
Sí.
Y me da mucha pereza dibujarlo en cómic.
Pero te puedes echar un proyecto de años en un videojuego.
Y no me da flojera.
Sí.
Y mis amigos me dicen lo mismo. ¿Estás mal? O sea, es mucho más trabajo hacerlo en un juego que ponerte a dibujar. Le digo, es que te juro que no me nace.
Sí.
Si lo hago dibujado, tengo que hacer el juego.
Sí.
Y dicen, bueno, va. Entonces, en eso va el proyecto.
Y, por ejemplo, ¿cómo has aprendido a...? O sea, porque no hay un libro de diseñar juegos de peleas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste? ¿Nada más observabas juegos de peleas y luego intentabas aplicarlo en tus propios juegos? ¿O si hay algún recurso que hayas encontrado que te ayudó?
Pues, un recurso bien práctico, pues, es jugarlos, ¿no? O
sea, sí.
Eso es, yo creo que es clásico, ¿no? Yo empecé a jugar muchos juegos de peleas hace 20 años con Street Fighter 02.
Uh-huh.
O sea, incluso yo no soy de la... generación tan de... El Street Fighter 2 es la clave y el Non Plus Ultra. Para mí el primer juego que jugué mucho fue Street Fighter 02 y dije, esto es maravilloso, ¿no?
Sí.
Después Guilty Gear también me parece una cosa impresionante, que el primero pasó como muy sin pena ni gloria, pero a partir de la secuela pues ya es una institución, ¿no? O sea, también ya te remites a Guilty Gear, no sé, Mortal Kombat, King of Fighters, Tekken y Street Fighter, ¿no?
Sí.
Así como que esos son los clave. Y sí, no hay manuales, o sea, no hay documentos. Pero, por ejemplo, pues, jugando los juegos de pelea, pues, sé cuáles me gustan más que otros, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, Street Fighter V, pues, es muy de puristas, ¿no? A mí, personalmente, no me gusta mucho. Porque es muy demandante en la ejecución.
Sí.
O sea, sí es para jugarse muy en serio. Y me gustan más juegos como Guilty Gear, los Marvel Capcom, los Persona 4 Arenas, porque aunque también tienen esa faceta, muy seria.
Sí.
También pueden ser, muy divertidos. Y nomás pues para echar relajo con los cuates. Y hagas lo que hagas, todo es espectacular, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, ahí viendo los juegos, pues, siempre hay un referente, ¿no? Y cuando estás desarrollando, pues, es imposible también no regresar a alguien, ¿no? Y decir, este personaje sería como una combinación entre Venom y X-23, ¿no?
Sí.
Y tomas pedacitos de cada uno. Y yo creo que la gente que juegue, por ejemplo, Sopatli, pues, va a encontrar un montón de esas cosas, ¿no? Sí, este movimiento como que me recuerda a tal y este me recuerda a este otro personaje, ¿no? Entonces, el remitente es el mismo juego.
Ok. ¿Y cuáles son los problemas más grandes que te encontraste cuando empezaste a hacer el juego?
Los problemas que me encontré, por un lado, bueno, de nuevo, la cuestión de la música pues todavía es mi gran coco.
Sí.
Porque yo no sé, pero bueno, afortunadamente hay gente que sabe hacerlo y le agradezco mucho a mi cuate, a Iván Acosta, que me ayudó con eso. Y a posteriori también, voces, ¿no? También sí. Conseguir, creo que el aspecto del audio me da mucho, mucha bronca, porque también ahí tengo que llamarle a la gente y... Luego no soy muy bueno como para concertar citas así de... Oye, ¿quieres grabar la voz de un personaje de un videojuego de peleas? Y ellos, ¿eh? Tú ve de aquí a ver qué hacemos, ¿no?
Sí.
Eso ha sido como complicado. Y que cuando me topo con alguna cuestión de programación ya muy severa y no la puedo resolver... Pues me doy de topes en la cabeza y estoy así... ¡Maldita sea! Y ya le hablo a mi hermano porque mi hermano anda muy ocupado. Entonces a veces no me puede ayudar muy rápido. Y sé que el problema se va a solucionar.
Sí.
Pero me desespero mucho en lo que dice, ya llegué, ¿qué pasó? Y yo, es que esto no funciona. Listo. Y yo, hasta me dan ganas de estudiar programación, pero son 4 años. Y digo, no sé.
¿Y le has encontrado gusto a eso? O sea, empezaste como dibujar, ¿no? Y ya estás haciendo modelos 3D y ya estás haciendo como más cosas 3D.
Sí.
Y supongo que ya estás programando un poco más. ¿Te ha gustado un poco más? Porque he encontrado muchos artistas que cuando empiezan a programar y le pierden el miedo, les gusta bastante.
Todavía en lo de la programada estoy muy en cuestiones superficiales, o sea, muy, 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 muy sencillas, casi nada. No le he terminado de encontrar el gusto, ¿eh?
Ok.
O sea, ahí sí, me parece fascinante lo que se hace en la escena.
Sí.
De estos juegos con gráficos minimalistas, cosas, muy... Muy, simples, pero sin embargo muy, muy atractivas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, también que me compré un Switch, afortunadamente, pues hay una gama impresionante de juegos independientes.
Sí.
Y todos tienen estas cuestiones estéticas muy, muy cuidadas y muy sencillas. Y casi todos, pues, son programadores que en efecto pues, se metieron en ese ámbito. Y las construcciones, incluso gráficas, pues son básicamente representaciones de ecuaciones, ¿no?
Claro.
Casi ni se meten a un gestor gráfico, no se meten a Photoshop, no dibujan una línea, y sin embargo, pues pueden crear con código. Eso me parece impresionante, ¿no?
Pues justo un amigo me dijo hace no tanto como un año que el límite de un artista está en la programación y el límite de un programador está en el arte. O sea, cuando un artista empieza a programar, se abre un mundo de posibilidades, y cuando un programador empieza a entender el arte, es cuando ese conjunto de cosas hace que todo empiece a funcionar muy bien.
Yo creo que sí, creo que tiene mucha razón.
Y bueno, ¿cuál es tu parte menos favorita de hacer tus juegos?
¿La parte que menos me gusta?
Sí.
Ay, ay, ay. Cuando estoy acabando las animaciones del personaje,
sí.
Ya estoy harto. Entonces me gusta, cuando empiezo a modelar el personaje me encanta, y hasta que lo acabo me encanta. Le hago las texturas, me encanta. Y cuando empiezo a hacer las animaciones, que le hago el rig y los huesitos, me gusta mucho, pero cuando me falta, no sé, una tercera parte de las animaciones,
sí.
Ya estoy harto. Y las acabo así de, ya lo quiero meter al motor, ya de una buena vez. Es la parte en la que me frustro mucho y me cae muy...
Pesada.
Muy pesada en el proceso creativo, porque además siempre dejo al final como que las animaciones que se me hacen como más aburridas.
Sí.
Como por ejemplo, ay, hay que hacer una animación cuando le pegan y se cae lento. Ay, hay que hacer la animación cuando se cae en el piso y se queda tirado, ¿no?
Sí.
Y digo, Dios, qué flojera me da hacer eso, ¿no? Pero así llego de, ay, va a dar un golpe increíble y va a girar y se va a hacer grande, no sé. Eso me emociona mucho, pero sí ya al final me he hecho así una maratónica carrera de, ya vamos a acabar las animaciones, y casi siempre incluso los meto en el motor y digo, ¡chin! Se me olvidó esta animación. Me regreso y la hago rápido, ¿no?
Sí.
Se ponen guardia y cosas por el estilo.
¿Y qué aplicarías de lo que has aprendido en el primero a los siguientes juegos?
Por ejemplo, del primer juego, bueno, todas estas cuestiones del balance que han sido muy importantes, y también cuestiones de animación, porque también eso parece que pareciera que no, pero incluso puedes tener un gran motor de juego perfectamente bien estructurado, pero si las animaciones también no son correctas, no funciona muy bien.
Sí.
Entonces, por ejemplo, este motor de juego de UFE, si lo sacas de la caja, literalmente, bueno, lo compras en el Asset Store y pruebas los personajes que trae de default, están horribles. Y las animaciones son horribles.
Sí.
Y entonces te da una mala impresión y dices, chino, ¿qué se puede hacer con esto? No se puede hacer nada, ¿no? Se ve horrible. Pero si tú empiezas a jugar con las animaciones, con los valores del tiempo y cositas, puedes hacer cosas impresionantes. Entonces, por ejemplo, en este nuevo... estas nuevas librerías que también está en Unity, el juego este de tercera persona de ojos de ángel, por ejemplo, también son animaciones como muy realistas, camina muy normal y todo. Pues también hacer animaciones muy exageradas, llevar ese principio de la animación de exagerar cualquier situación.
¿Te has metido a al GDC Vault?
No.
¿No? Porque justo ahí hay un video de... ¿Has jugado Skullgirls?
Sí.
Justo hay un video de la animadora de Skullgirls y cómo hizo todo el proceso y todos los frames como necesarios en un juego de pelea.
Ajá.
Para hacer que tenga más impacto.
Sí, 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 sí. También Skullgirls es un juego impresionante. También lo jugué poquito. Después creo que lo dieron de baja y lo volvieron a subir.
Uh-huh.
Y cuando les pedí, yo ya lo pagué, me dan mi código para la nueva versión. No me dieron nada.
Sí.
Dije, bueno, luego lo checo. Y ahorita que estaba la promesa de que iba a salir en físico.
Sí.
Lo iba a sacar en físico. Lo voy a comprar, pero ya se retrasó como un año. Y no sale. Y dije, bueno, va. Pero sí, en efecto, están todos esos principios de la animación ahí presentes.
Sí.
Y son unas cosas impresionantes, ¿no? Trato de añadirlos. Incluso ahorita, por ejemplo, con el nuevo juego, pues le estoy poniendo más animaciones, ¿no? Para que algunas no se vean muy repetidas y no se vean, no se vea que está pasando lo mismo, ¿no? Ya los avientan contra la pared, se caen de frente, o sea... Son animaciones chiquitas de 20, 30 frames a 60 frames, o sea, duran menos de un segundo. Y sin embargo pueden hacer toda la diferencia.
Sí.
Para que el juego se vea como mucho más fluido, los personajes más vivos y todo como más, dinámico. Incluso en Mugen, por ejemplo, como también las animaciones se ponían por grupos, pues ahí también te hacías una idea, ¿no? Ah, sí, sabes que necesito esta en la que se cae y se queda tirado, esta en la que se cae para adelante, esta en la que reacciona un poquito, ajá. Todo eso.
¿Y te gustaría que se volviera tu oficio de tiempo completo o eres feliz enseñando?
Ahorita, yo creo que en unos 6 meses para acá sí quisiera que fuera oficio.
Uh-huh.
Me gusta mucho dar clases.
Sí.
O sea, la verdad sí se me hace muy, muy divertido. Yo no lo creí, incluso cuando salí de la licenciatura dije, no quiero dar clases, qué pena. Y ahora que doy clases me gusta. O sea, sí siento que un poquito de vocación tengo para eso. Pero de 6 meses para acá, que además ya son 2 proyectos, que es el combate y los ojos, de pronto digo, ching, quiero llegar a trabajar y ya llegas bien cansado.
Sí.
Y me pongo a trabajar 1 hora y digo, creo que no le avancé nada. Me acuesto y luego puedo tomar los proyectos a la semana y un ratito. Entonces, ahorita de estos meses para acá sí quisiera que hubiera algo, ¿no? Que hubiera un ingreso, que hubiera una manera de que fuera un oficio más de tiempo completo, más que un hobby parcial.
Sí.
Sí quisiera que se pudiera. Obviamente también, por ejemplo, el Sound Bundle se ha vendido. No ha tenido ese hit. No me ha cambiado la vida. No me volví millonario.
Claro.
Como cuentan las historias o la película de Indie Game the movie. O sea, no me compré una casa el día que salió a la venta Super Meat Boy.
Sí.
Pero ha ayudado un poquito, ¿no? Por ejemplo, algunos gastos de librerías, publicidad, e incluso publicación de los nuevos juegos los está pagando el Sound Bundle.
Okay.
Dice, a ver, ahí está el dinero. Y yo, ay, gracias, hijo. Entonces, en ese sentido, sí impulsan los anteriores a los siguientes. Pero quizás no ayudan tanto a que pues, yo viva netamente eso.
Sí. Y en cuanto en el punto de publicidad, ¿cómo qué has hecho en los nuevos juegos que has aprendido en el viejo?
Nos estamos agarrando un poco de esta cuestión de que, como cada autor también tiene un poco su fanaticada y tiene sus seguidores. Eso nos ayudó también muchísimo como medio de difusión para el final del proyecto pasado, ¿no? Y ellos dijeron, ya está mi personaje en el juego, ¿no? Y la gente iba a buscar el juego por un personaje, ¿no? Entonces, ahorita lo que ha estado pasando un poco con este es precisamente eso, ¿no? Que como son varios autores, cada autor le hace un poquito de promoción y está llegando más y más gente en ese sentido. Ahorita, por ejemplo, también decidimos tomar un papel un poquito más activo con la convocatoria de la nueva Conque. Y pues muchos de los eventos pasados pues fueron como de invitación, ¿no? Oye, ¿vienes para acá? Sí, vamos. Y ahorita nosotros ya estamos tomando un papel más de
háblales. Voy a buscar.
Ajá, entonces yo ya les mandé a con que saben que yo quiero un stand en el Ali de publicadores independientes. Quizás no estoy haciendo cómic, pero estoy haciendo un videojuego basado en cómics, ¿no?
Sí.
Y ya estuvimos ahí, entonces...
O sea, encontraste tu ángulo, te vendes como el que está utilizando los cómics para hacer juegos.
En parte, aunque también no es algo en lo que me quisiera,
clavar.
Clavar mucho, pero ahorita es un proyecto que sí me sabe y que me dice algo. Y que sí siento como la necesidad de hacerlo, o sea, sí hay algo ahí que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, hasta había esta serie de Moneros y Monitos que publicó TV UNAM.
Sí.
Que era una cosita impresionante y ya tiene 20 años esa serie. Y dije, pues claro, ya hay una historia muy interesante y por alguna razón como que yo quería ser parte también de eso, ¿no? Quizás no desde el punto del cómic, en el sentido de que creo que quizás no podría armar una historia que trascendiera a ese nivel, pero al menos pues puedo yo crear este nuevo pequeño universo alterno donde pues, todos se encuentran, ¿no? Y hacer una celebración del cómic y decir, ¿saben qué? Pues a mí me gustan mucho estas cosas, ¿no?
Ok. Y en cuanto al punto internacional, ¿se ha acercado alguien a hablar contigo? O sea, ¿alguien de otros países que no sea México? O sea...
Hemos tenido reseñas y comentarios de gente de otros países, por ejemplo, en relación a Zompantli. Uh-huh. El primer review que tuvimos positivo era de un chico en Japón. Y se aventó un super mamotreto. Y afortunadamente dijo que le gustaba el juego.
Okay.
Dijo, yo lo recomiendo, ¿no? Lo puso en japonés.
Sí.
Entonces, pues ya sabrás, ahí andamos con el Google Translate y otras herramientas. Así, oye, le gustó el juego. Y también nos puso puntos muy válidos de cuestiones técnicas.
Claro.
Es verdad, eso no está, ¿no? Regrésate, ya lo arreglamos, ¿no?
Sí.
En ese sentido, sí tuvo un poco de esa reacción internacional. Y luego unos chicos de Estados Unidos que hacen también un podcast que se llama Nerd Funeral. También me los encontré por error, porque estaban subiendo gameplays a su canal.
Ok.
Y pues, como no somos un equipo muy grande, pues hasta les mandé, oigan, muchas gracias, ¿no?
Sí.
Y ya me contestaron, no, está muy interesante el juego, pues que todos somos de ascendencia mexicana, pero vivimos en Los Ángeles.
Ok.
Entonces, de pronto encontrarnos con algo tan raro como esto, que es así como un México muy surreal en un videojuego, pues nos pareció como muy atractivo.
Sí.
Y ya hasta platicamos por ahí. Y ahí les dije, bueno, pues ahí luego nos vemos en los siguientes proyectos. Entonces, esa ha sido la recepción como más positiva de otros países, ¿no? En Japón, de este chico, y de estos chicos en Estados Unidos.
Claro.
Que estaban muy interesados en el proyecto.
Muy bien, pues creo que eso ya es todo. Pero, ¿tienes algún consejo para la gente que nos escucha?
Yo les digo también mucho a mis alumnos, porque finalmente en la escuela también aprenden un poquito de desarrollo de videojuegos.
Sí.
Y yo les digo, bueno, pues si van a aprender a hacer el videojuego, pues háganlo. Afortunadamente hay muchísimas herramientas y casi todas son gratuitas o muy baratas, ¿no? Es decir, si quieres hacer 3D, pues ahí está Sculptris, está Blender. Si quieres hacer juegos, ahí está Unity. Hay muchísimas herramientas disponibles y muchísimas plataformas, ¿no? Es decir, ahorita está creo que más abierto que nunca, entonces... Solamente es cosa de quitarse el miedo. Yo creo que el miedo al trabajo, nada más. Ya ni pensar tanto de, bueno, ¿y será el éxito? Posiblemente no. Pero te sirve también como experiencia de, bueno, ya lo hice. En mi caso, yo siento que yo senté al menos un pequeño precedente, ¿no? Como el videojuego del cómic, algo hay ahí, ¿no? Quizás alguien ya diga, oh, sí, se hizo algo, ¿no?
Sí.
Entonces, quizás no tiene tanto valor económico, pero algo contribuyó culturalmente. Y creo que eso también es valioso, ¿no? Entonces la cuestión es esa, ¿no? Quitarse el miedo al trabajo, a sacrificar algunas horitas ahí metido en la compu. Y pues los resultados y creo que los beneficios a largo plazo son mayores, ¿no? Sí. Pero quizás no económicamente, pero yo agradezco que voy a la Conque y ya medio me conocen. Voy al Devauer y ya medio me conocen. Y me invitan acá a las entrevistas y yo estoy súper agradecido. Así de, oh, por Dios. Hay como un reconocimiento, ¿no? Y eso pues también te ayuda... No solamente estar metido en el medio, sino que además como que sí te ejerce una presión buena. Decir, bueno, pues vamos a seguir con esto, ¿no? Vamos a hacer más. ¿Por qué no? Porque es un mercado valioso y hay personas que lo aprecian. Entonces, háganlo, ¿por qué no?
Muy bien. ¿Y qué has estado jugando últimamente?
Últimamente, me compré un Switch. Sí. Porque, ya andaba que no lo soportaba. Me compré Mario Odyssey, yo creo que como muchos. Eso está impresionante. Estuve jugando muchísimo Mario Odyssey. Me compré un clon de Smash para Switch que se llama Brawlout.
Okay.
Está muy bonito y además me dio mucha curiosidad que también tienen personajes invitados, pero de juegos indie.
Sí.
Y dije, qué curioso está esto. Está Juan de Guacamele y el Drifter de Supersonic Drifter, creo que se llama el juego. Y me pareció muy interesante. Estuve jugando eso. Ahorita no he terminado y me doy mucho asco porque... ya existe un poco más el poder adquisitivo.
Sí.
Y por ejemplo, este año pues me compré estos juegos tan en rezago, ¿no? Last Guardian, Final Fantasy XV. Y no los he acabado. Los empecé, me gustaron muchísimo. Y no los he terminado. Y luego llegó el Switch y...
Pues ya.
Y le comió la atención y el Play me está viendo así de... ¿Y yo qué, muchacho? Y yo, espérame, ahorita voy para allá.
Sí.
Entonces, eso, ¿no? Final 15, Last Guardian, Bloodborne, que llevo como año y medio y no lo puedo acabar porque está dificilísimo, pero es una super experiencia. El Mario Odyssey y Brawlout es lo que estoy jugando. Ok. Mucho.
¿Y has jugado algo de móviles últimamente?
Móviles... No mucho, casi no juego en...
¿No?
En móvil, lo más portátil que tengo es mi Switch.
Ok. Que no soy, es bastante portátil.
Ya es bastante portátil. Portátil para mí nada más para cuando me subo, ¿no? Así de... ¡Ah, qué frío hace! Ya me va a acostar. Agarro el Switch. Y ahí estoy acostado jugando, ¿no? Y ya sí. Me duermo. Oh, ¡portátil!
Muy bien. ¿Y tienes algún link en el cual te puedan seguir o quieres...?
Sí, claro. Bueno, pues te pueden encontrarme, por ejemplo, no sé, en Twitter. Estoy como @ Strider Spinel. Okay. Strider Spinel.
Okay.
Pueden ver la página del Zompantli, que es zompantligame.com.
Ok.
Que, bueno, ahí está medio complicado porque se nos ocurrió ponerle nombre en náhuatl.
Sí.
Que creo que puede ser como un estigma que mucha gente tiene aquí del desarrollo de juegos en México, ¿no?
Sí.
Como que siempre quieren esa presencia de lo prehispánico en el proyecto. Uh-huh. Nosotros también le pusimos el título, pero igual, ¿no? Bueno, zompantligame.com. Igual en Facebook pues pueden encontrar así zompantligame. Ahorita ya tenemos página de Ojos de Ángel. Y yo creo que ya pronto también vamos a hacer su página del combate monero también, pues para que vean qué personajes van a ir apareciendo, ¿no? Y ahorita les digo a mis amigos que me siento un poco como Batman en la película de Liga de la Justicia, porque ando cazando, ¿no? Y
gente.
Oigan, ¿quieren venir para acá? ¿Quieren aparecer en el juego?
Okay.
Y afortunadamente, pues muchos han dicho que sí.
Ah, pues
ahí va.
Perfecto. Oye, ¿y eso que dijiste de los mexicanos queriendo ponerlo prehispánico en sus juegos al principio, cómo fue para ustedes? O sea, ¿cómo decidiste ponerle ese título al juego?
Pues anduvo un rato sin título, ¿no? Porque la idea era, vamos a hacer un videojuego de este cómic.
Uh-huh.
Dijimos, pues, ¿cómo le vamos a llamar? Operación Bolívar 2. Durante mucho tiempo se llamó El Cónclave. Uh-huh. Al final no nos gustó. Y estuvimos pensando así, ching, pues, ¿cómo, no? Y un día, me acuerdo muy bien que yo estaba haciendo el diseño de la pantalla de selección de personajes.
Uh-huh.
Y viendo ejemplos de otras pantallas de otros juegos. Dije, ah, caray, pues todas las pantallas de selección de personajes de un juego de pelea son un Zompantli. Porque literalmente, pues, ves el cuadrito con la cabeza.
Uh-huh.
Y están puestos en hileras.
Okay.
Y un Zompantli, pues, ya saben, son estos muros, estas hileras de cráneos. De hecho, esto significa, ¿no?
Sí.
Hileras de cráneos. Y dije, ay, ese es un nombre como atractivo, ¿no? Zompantli. Y dije, pues, le voy a poner Zompantli. Sí. Además, me gusta porque me remite un poco a Tekken. A mí me gusta mucho Tekken. Y me gusta el hecho de que es una sola palabra, ¿no?
Uh-huh.
Mientras que la mayoría de los juegos de peleas, por general, son como frases, así, el Street Fighter, el Mortal Kombat, el Guilty Gear.
Sí.
Me gusta que Tekken tiene una sola palabra, ¿no? Así, Tekken. Será puño de hierro, ¿no? Pero como que siento que le da una identidad más personal.
Sí.
Entonces me gustó eso de que el juego, pues, tenga una sola palabra y no sea combate de nahuales o ángeles se golpean, ¿no? Zompantli, ¿no?
Ok.
Ah, eso me gustó mucho.
¿Y qué tal ha funcionado el nombre con la gente?
Sí les gusta hasta eso, ¿eh? Les parece atractivo. Aunque también a algunos les hace irse por otro lado. Como por ejemplo, ponemos ahí nuestra información, la lona, la manta, y dice: juego de peleas basado en los cómics de Edgar Clement.
Ajá.
Y dicen: ¿no deberían salir más dioses prehispánicos? Y nosotros: esos dioses no aparecen en el cómic, está basado en el cómic, ahí dice.
Sí.
Y creen que es un cómic, creen que es un videojuego basado en mitología mexicana.
Ok.
Y le decimos: no. O sea, el título está en agua por todas estas cuestiones.
Uh-huh.
Pero no va por ahí la cosa, ¿no? Y okay. Aún así dicen, ok. Pero debería salir mi clan. Que no va por ahí.
Muy bien. Bueno, pues pondré todos los links en la descripción. Pero creo que eso es todo.
Bueno, pues muchísimas gracias.
No, gracias por venir.